2030. Buenos Aires, Argentina.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, muy amable. Gracias, estamos aquí en el Multiteatro de Carlos Rottenberg con muchísima gente amiga. Vamos a aprovechar el envión para saludar a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Y del otro lado nuestro querido Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bueno, muchas gracias, que ha venido muchísima gente, gente muy eufórica, sí. Un gran momento del programa, desde luego hoy la televisión no está con nosotros.
Porque somos humildes.
Porque es carnaval. Como se sabe, la televisión trabaja de 8 a 12 los días de semana. Así que aquí estamos, nos acompañan mucho cuando no hay nadie. Cuando hay algo que mostrar, cuando hay un fervor que mostrar, entonces no.
No.
Eso, un matrimonio no muy bienvenido. Pero este es un programa de radio que se llama La Venganza Será Terrible. Y allá la televisión con sus
vicios.
Querido Barton, ¿cuáles son nuestras hazañas radiales? Las únicas que nos importan.
Estaremos toda la semana, y cuando digo toda la semana es hasta el jueves inclusive, aquí en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana feriado también vamos a hacer
el señor
en vivo. Esta es Corrientes 1283, ¿verdad? Llegaron bien. Sí. Vienen muchos colectivos, subte, a esta hora subte no hay, pero...
¿A qué termina el subte? Le pregunto por curiosidad.
¿Qué termina? ¿A las 11?
A las 11, por ahí.
A las 11 cortan y, por ejemplo, son las 11 donde y ahí es donde estuviere
el motor más.
Sí, porque hay que ser riguroso.
Sí, señor. Como los ferrocarriles británicos, que somos...
Así es, así es.
No, se nos llega hasta
la cabeza... Como la fábrica Rolls Royce, que te envía un técnico desde Inglaterra cuando se te rompe.
Sí. ¿Pero cuánto demora el técnico?
Dos meses, más o menos.
Señor, yo estoy en la autopista.
Bueno, también
con mi Rolls Royce...
No me importa.
En el peaje.
El Rolls Royce se rompe a cada rato, pero es el mejor auto del mundo.
Y te lo arreglan. Dicen eso porque no se debe romper el Rolls Royce.
No se rompe, no.
¿No? No, sigue andando y le tiras un bazucazo como le pasó a otro.
No se rompe, no anda tampoco. No,
no es un auto, es una idea.
Es una institución,
claro,
que camina.
Es como una cómoda.
Bueno, depende de la ropa interior que quiera guardar.
No tiene ninguna gracia la comparación, busque otra. Como una cómoda.
Como dos cómodas.
Es como un dragón de cómodo.
No, esas cosas muy suntuosas, las viejas cómodas de las abuelas que eran...
Las cómodas de mi abuela eran cualquier cosa menos suntuosa.
No le da mucho la suntuosidad a la cómoda.
Apanzada con una
panza. Creo que nunca vi un Rolls Royce.
Esa era la abuela de Marcelo.
Su abuela era paisada. Tenía cómodas mi abuela con algunos cajones que no abrían. Uh-huh. Sí, uno no sabía si no abrían por hinchazón de la madera, sí. Intromisión de un calzón, etcétera. O porque no existían tales cajones y estaban dibujados. Usted sabe que hay cómodas que tienen cajones dibujados. A mí me encantan esas cosas.
¿Y de qué le encantan? Los falsos.
Las abuelas, los Rolls Royce, todo eso.
Todas las cosas apanzadas.
Sí.
No, el falso cajón es como el falso bolsillo, los bolsillos cosidos de los trajes.
Sí, conozco uno. Un señor a quien le dicen bolsillo cosido.
Por lo falso.
Es para que no se no guarde cosas y no se le haga bulto ahí en... Porque eso desmerece.
No crea.
Al contrario. Sí, no. Está saliendo poco. Desmerece el traje, usted le pone monedas. No. ¿Qué cosas guarda en un bolsillo del traje?
Caramelos.
Bueno, caramelos, las caramelos,
llaves. Caramelos fuera del paquete quedan.
Sí.
Vos te guardás un paquete de caramelo y se te cae el que está en puerta. Y queda dentro del bolsillo. Lo encontrás mucho después, lleno de pelusa.
Toda esa pelusa.
Claro, te lo querés comer y no, porque es ese sí es un caramelo peludo.
Igual si sale la pelusa no le dura nada en la boca. No, despeja.
Pelusa,
hace tiempo que no
te mete por la glotis e invade. No,
te puede matar la
pelusa. Incluso el aparato respiratorio. Y le digo yo que vivo cerca del hospital Pirovano.
Sí.
Muchísima gente es internada de urgencia porque una pelusa se ha metido en el aparato respiratorio y ha impedido las maniobras propias de los pulmones, etc.
Y generando inmediatamente la muerte como sabe cualquier ser humano.
No, señor, pero todo por una pelusa hay fluido.
Señor, ha matado a la gente las pelusas que el mismísimo sarampión.
Sí. Bueno, no lo sé. Incluso
sarampión.
Usted tiene, así ¿sarampión? Como se lo ve seco de afuera.
Sí.
Está mojado por dentro.
Es preferible.
Bueno.
Me hace acordar unos palos de Jacob que vendían en barracas.
La naturaleza es sabia, señor, y tenemos que... segregamos...
No parece.
Sí.
Sabia y malvada.
Segregamos fluidos hacia adentro.
Ah, sí. Hay quien se la pasa segregando fluidos a tontas y a locas.
Fluidos que lo lubrican a usted.
Eso se llama filantropía, señor.
Lo protegen de toda pelusa, de todo cuerpo extraño que fuera a alojarse.
Por ejemplo, el más importante de los fluidos, ya que estoy aquí, es las lágrimas.
Ah.
Si me disculpa el anacoluto.
Sí, el lágrima. No, porque el más importante de los fluidos es
porque preserva el ojo de innumerables objetos que adheridos a él nos impedirían toda visión. Imagínese que usted tuviera el ojo, no ya con legaña, sino con mariposas, objetos del camino.
Elimina
usted eso. Con las lágrimas, que para cada tanto un llanto elimina toda la porquería, toda la podredumbre del globo ocular.
De los dos. Ahora, usted pone como en el rango más alto de los fluidos a la lágrima, y todos los fluidos son importantes. ¿Lo que me dice de la saliva?
Está más abajo.
Ah, no sé, ¿qué le puedo decir de la saliva?
Sin ella...
Es quizá el más íntimo de los fluidos.
Sí.
El que está siempre... acompañando nuestra palabra.
Sí, y además...
¿Qué sería de la palabra sin ese aceite que es la saliva?
El lubricante.
Sería una palabra seca,
áspera,
morosa en su salida.
Sí, lenta. Y además es comparable a la virtud teologal, porque la paciencia es a la palabra, es la paciencia a la conducta, lo que la saliva es a la palabra. Ahí está.
Ah, mira.
Paciencia y con saliva uno es un gran orador. Pero después no tiene palabras.
Yo soy médico, experto en saliva.
Salivólogo.
No
sabía de
porque hay enfermedades que te restringen la producción de saliva.
¿Sí?
Y queda seco como pastel de polaco. Gente que no tiene la posibilidad de escupir, No, digamos, pequeñas cosas como pegar estampillas. Bueno, se la hace pegar por una...
Bueno, bueno, sí, eso no.
Pero en lo que se refiere a la digestión, claro, la saliva, sí, es, digamos, el primer encuentro que tiene el alimento,
sí,
que ingresa en nuestro metabolismo.
¿Cuánto hay que tener, no sé si en litros, pero de saliva en un cuerpo humano estándar?
¿Adentro? Y 5 o 6 litros.
¿Pero cómo 5 o 6? ¿Dónde lo guarda?
¿Para andar
cómo
dónde lo guarda? Por ahí, lo va guardando.
No, por ahí no.
Como la sangre.
Porque usted... ya
el mismo... Cerca de la boca, imagínese, no, sí, va a tener el salivero, pongámosle así. No lo va a tener en el talón.
Y no... Me imagino que...
Tarda en hacérsele agua a la boca. Usted ve algo apetecible y a la hora y media recién empieza a segregar como un perro moroso de Pablo.
Es una enfermedad eso. A la gente que se le junta agua en las rodillas es la saliva.
Ah, ¿es eso?
Sí, señor.
Porque el solo tema de hablar de saliva, yo estoy seguro que en esta sala la gente está segregando más saliva.
Sí, sí, mire usted la tercera
que va. En este momento, empleados, etcétera.
Sí. Entonces, la estimulación, ¿se puede estimular, digo, quien es de poca saliva?
Sí, por ejemplo, chupar un limón delante de una persona produce saliva. Salido. Pensar en helio solamente.
Yo pienso en sopa y me viene la saliva.
No, usted está loco.
No, piensa...
Si hay una cosa que hace innecesaria la saliva, es la sopa.
Sí,
pero... El cuerpo dice, bueno, esta ya viene salivada.
O sea, a mí me salió. Pongamos por caso, huelo una sopa de dalitos, por decir.
¿Qué? ¿De qué?
De dalitos.
¿Usted dalitos, llama la sopa por los fideos que le echa después?
Sí, sopa de dalitos, de municiones, bueno, monitos.
Está bien, ¿de qué otra manera lo iba a llamar?
No, no está bien eso.
E inmediatamente yo huelo eso y es todo humedad.
No.
Todo humedad. Se creo, debe ser por lo salado.
A mí como al lobo feroz. Nunca vio los dibujos del lobo.
La se chorrea.
Empieza a chorrear cuando ve
un chanchito.
Que se lleva a los tres chanchitos.
Ahora, y...
pero bueno, a mí con los postres.
Ah, con los postres.
Sí, sí, sí.
Y le muestran, por ejemplo, un flan.
Uy, no lo digo.
No, ni me lo di. No
¿pero
qué? Falta, no hace falta ni que me lo muestren. Bastan con que lo menten en mi presencia. Continúe usted.
Le sigue a poner dulce de leche y crema y nos vamos.
Ah, sí. Sí, sí, sí. Me deshidrato.
Sí, sí.
¿Y cómo se combate lo inverso? No sé si le habrá pasado en alguna...
La excesiva noche. Producción de saliva,
señor.
No, digo lo inverso.
Lo inverso es lo que...
Venimos hablando.
Venimos hablando de eso. ¿Usted qué programa está escuchando?
No, cuando se le seca toda la boca por completo.
Eso puede producir, llegado en casos extremos...
Sí.
¿Qué puede producir en los extremos? La desaparición del planeta.
No, señor.
¿Sabe qué hacen los jíbaros, por ejemplo, para reducir las cabezas? Eso. Le niegan cosas que estimulen la secreción salival a los blancos que han caído en sus manos. Y el hombre blanco va consumiéndose, le achica la cara, se le comprime el cráneo.
Todo por falta de saliva.
Por falta de limón, que no hay limón en la selva.
Porque hay lugares donde, cuando uno viaja a un lugar de clima muy seco, por ejemplo...
Por ejemplo, la puna de Atacama.
Por ejemplo, a mí me ha pasado dormir...
El mar muerto.
No.
Ah, amigo.
Uno
Polonia.
Uno duerme con
la Patagonia a la altura de Dios, el desierto ese que hay de
las salinas grandes.
Sí, señor.
Va a decir todos los sitios secos.
Carué. Epecué.
De que eso se trataba este programa.
Sí,
ejemplos ad nauseam.
Bueno, cuando usted, Bobby, por ejemplo... Duerme con la boca abierta en la puna de Atacama.
Ah, también usted se las va a buscar los problemas.
Es un hombre de acción, me parece.
No sé si le ha pasado en el despertar que la lengua y el paladar se lastiman entre sí, no se
pelean. Nunca me ha pasado.
Una sequedad total. No se le vació la boca de saliva por completo, absolutamente.
Nunca me pasó eso. Mire que me pasaron muchas cosas al despertar. Pero no es eso que usted dice.
No. ¿Cómo una pasada? ¿A nadie le pasó esto?
No.
¿A nadie? Sí.
¿Por qué? Un público razonable.
Claro. Coherente consigo mismo. Está claro. La tía de Barto que
todos los civiles siempre están a favor de esto.
Cuando, bueno, claro, exactamente.
Ahí está la señora que duerme con usted. Mire qué bien.
También para que nos reconozcan en caso de cometer crímenes.
No, no es así.
¿Para qué nos dieron un rostro diferente a cada uno?
Eso me pregunto yo, ¿para qué?
No sé.
Ah. Ahora, usted entonces está señalando que la saliva de cada ser humano es distinta.
Es distinta, completamente distinta, como usted ya debería saber. Bueno, pero ¿esto es lo que le pasó hoy? ¿Qué le pasó?
No, no, esto no me pasó hoy.
Porque
esto...
habitualmente este programa comienza con una autorreferencia. Claro, biográfica del señor Barton.
Bien, hoy me di cuenta cuántas cosas a pila tengo en mi casa.
Oye, Dios mío.
¿Qué tiene que ver la saliva?
No, la saliva no tiene nada que ver.
Estuvo chupando linternas.
Si me ocurre algo, le juro que no lo voy a decir.
Sí, cuidado, no se meta la pila en la boca, lo voy
no,
a decir, ¿eh?
No.
Porque te morís como un escuerzo retorciéndote abandonado de toda
sí,
tu
señor.
Familia.
Y salí escaseada. El caso es que me regalaron un aparato, no sé cómo se llama, lo voy a describir.
Ay, Dios, no, por favor.
Pero ¿cómo? ¿Qué exclamaciones hizo cuando se lo regalaron? No sabía. ¡Oh, lo que siempre soñé!
No,
mientras me lo regalaron me explicaron para qué era.
Ah, y bueno, señor, pero...
hizo oídos sordos a esta explicación.
No, y así dije, sí, esto es lo que yo quería. Es un aparato que... hace espuma a la leche, saca espuma a la leche.
Uy, ah, el que hay, no, siempre soñé con eso. El que hay en los bares.
Claro, que el
para claro, que yo traté de imitar esto. En mi casa nunca pasó eso. De dar un café con leche.
Sí, sí.
Sí, natoso.
Claro, no.
Sí, una porquería. En cambio, este hace una espuma.
Pero parece el titán.
Sí, pero este debe valer una fortuna.
No sé, le hace la espuma y le separa la leche del café. Queda como agua y aceite separados.
¿Por qué? No quiero eso. Para eso
lo toma junto.
Sí, ¿para qué? Claro, pida un café y una leche.
No,
y dos vainillas, mozo, para mojar un cada uno.
Luce en el vaso, o sea, como lo sirven en Montevideo, vio, en el vaso que...
Nunca me sirvieron eso.
No. Pero cómo, no, usted no
pidió... Voy a Montevideo a tomar un café con leche.
Sí, bueno, no sé.
Pruebe con un chivito, a ver si se lo separan en dos partes.
Entonces,
bueno, esto tiene... ¿Cómo es? Me imagino que es un aparato...
Enorme.
Enorme. Sí.
No, tiene el tamaño de un...
De un hombre.
De un tenedor.
¿No? ¿Sí? ¿Tenedor? Entonces no es el verdadero.
No. Sí, ¿cómo que no?
No, no, debe ser algo así apenas... Lo revolverá un poco y chao.
No, señores, para...
¿Qué casa, porquería señor? Le hubiera dicho.
No, mira,
para regalarme eso.
Tiene un filamento.
Ah, sí.
Ah, es una banana.
¿Qué es un filamento? Un filamento de tungsteno.
Sí, para iluminar. No, como de alambre fino.
Sí, enrollado sí, como un
como un resorte.
Sí, además.
Es una lamparita. Nunca supe que las lamparitas
servían
para revolver el café con leche. ¡Qué maravilla!
No, señor, es otra cosa. Esto genera un efecto vibratorio.
¿Esto que tiene usted ahí?
No, señor. Bueno. Es un aparato que funciona a pila.
Eso le dijo el tipo, que se lo regaló. Dígamelo, lo que siempre soñé.
Usted lo pone en la leche.
Sí, sí. Ya sabemos, señor. A ver.
Yo no me lo tomo.
Se le ganó un mojito ahí.
Mozo, para mí un cacao.
No. Pero he descubierto, porque hoy estuve todo el día haciendo.
Sí, me imagino. Quedó pico. Como es uno cuando le regalan
peleado, dije.
Un aparato como ese, está todo el día. Se habrá gastado una fortuna en leche y café.
Y he notado que si uno abusa del tiempo...
Oh, sí, es tremendo.
Y si lo mueve, sí, no funciona. Lo tiene que dejar quieto y poco tiempo.
Lo conozco, mire.
Está haciendo descubrimientos tardíos, pero importantes.
Sí.
Ya es la hora.
Hace 5 siglos hubiera sido Leonardo, que mire.
Bueno, y al ponerle las pilas a este adminículo, hice como una renovación total de aparatos y pilas. Yo tengo una panera con pilas. No sé si alguna vez lo comete.
¿Y el pan dónde lo meten? ¿La dentro de la linterna?
Una panera vieja, señor, que está en desuso.
Ah, por vieja ya le tiene que dar otro uso.
Sí, pero sí, la tengo ahí arrumbada.
Sí.
Y pongo las pilas viejas. No sé dónde
mal hecho. Las pilas viejas hay que tirarlas inmediatamente porque tardan muchísimo en reciclarse.
Mil años.
O algo así.
Sí, sí.
No se reciclan, se degradan.
Peor.
Usted se degrada. No, ni peor ni mejor, señor.
Y entonces que la Tierra, el planeta la Tierra, lo estamos destruyendo.
Por culpa de sus panes.
A ver si usted me sale a responder, a ver si hizo esta experiencia. Creo que a mucha gente le debe pasar lo mismo. Una pila que ya no le funciona en un reloj, por caso, un reloj despertador.
Sí.
La saca, va a esta panera de pilas de secado.
En mi casa es toda la panera, digamos.
Bueno.
O sea, va a cualquier parte.
Bueno.
Donde Dios decida.
La tira por ahí. Eso queda 2 meses.
¿Dos meses? Sí.
Sin que nadie
gordo.
Sin que nadie la toque.
Tengo pilas del año 39 en mi casa.
Después, esa misma pila gastada la vuelve a poner en otro aparato y funciona.
Y anda, sí, señor.
Milagro, milagro.
Sí, milagro.
Sí. No, pero espérate, como hombre de ciencia.
Usted ¿qué? La tiró demasiado pronto.
Sí. ¿Por qué vuelve a funcionar o le
Guillermo
funciona?
De Ockham. Las navajas de Ockham. Usted toma una pila después de muchos años, ¿funciona? Respuesta, la tiró demasiado pronto.
Claro, señor.
No, ¿qué le cree? ¿Qué piensa? Que en realidad
se recarga
el mundo
algo.
Tiene un sentido.
Se recarga
las noticias, tengo.
Claro. Si una pila se recarga sola, el mundo tiene un sentido. Sí. Y hay una alta voluntad que rige todos nuestros movimientos.
Pero
si en cambio usted tiró la pila demasiado pronto y no se dio cuenta, es como digo yo, el mundo no tiene mucho sentido. En realidad las impresiones digitales las tenemos por alguna otra cosa.
¿No sucede algo entre las pilas todas juntas, desechadas?
Sí, si todas las pilas del mundo se dieran a la mano.
Ay.
Que se carguen la una a la otra. No
por
sé cómo.
Una cosa así.
¿Qué tiene adentro?
Una onda gravitación universal.
Sí, no sé. ¿Qué es el... ¿Por
onda...
qué además funciona en un aparato y en otro no? Usted cambia de
uno no
un control
pilas.
Remoto.
Sí, mismo el amor.
No me ponga el amor acá, señor.
Bueno.
Digo, no lo traiga este debate.
No.
Yo Lucy subió.
Estamos hablando de pila, de la energía de la pila. De la pila que viene.
No se sabe de dónde viene la energía, señor.
Pero es un misterio.
Es un misterio.
Y por eso no se sabe.
Claro, es un misterio. Usted no oyó hablar del momento angular.
Ajá.
Bueno, no se sabe dónde viene. Sin embargo, es el que hace que los planetas giren alrededor del Sol y no se caigan.
Sí.
Si el Sol estuviera solo en el universo con los planetas, lo ponemos ahí, y es cierto todo lo que dice Newton, ¿qué pasa? Los planetas se caen al Sol.
Claro, por
sin embargo, giran.
Tienen
una energía que se llama momento.
Sí, momento. ¿Se llama momento?
Momento.
Sí.
Y no se sabe de dónde viene. Se tiene siempre y no se pierde nunca. Disculpe que le hable de estas cosas.
No, pero me dejó...
Es algo de la facultad.
Tengo un paciente con gravitación.
Sí.
Bueno, y mi panera sigue ahí. Hay algunas pilas que vienen ya con el tester.
¿Sí?
¿Con quién?
Con un tester que usted...
Goris.
El tester es una cosa que pela el tipo de la heladera o el electricista cuando viene.
Sí, le pone.
Viene con pela el tester, que parece un contador Geiger, pero no tanto. Y lo pone ahí y empieza en alguna región, te mira, ¿no? Como Cagliostro. Te mira así.
Sí, ¿qué pasa?
Anda.
Se
rompió.
Tanto testear.
Le carga mucho, le dicen a veces. Vio que le carga mucho la batería. O le carga mal o le carga
poco. Bueno, ¿qué pasó con la...
No, con el tester. Usted pone un dedo en el polo, en un polo.
Sí.
Y el otro en donde le marca ahí el dibujito.
Sí, acá.
Sí. No. Acá.
¿Y qué?
Y le marca cuánto le queda a esa pila.
Es mentira. Es
¡no! Usted hace
mentira. Tiene que ver el dedo suyo.
Sí, pero usted hace la prueba. No va a un lugar.
Pero no es una pila.
No, usted se pone la pila entre dos dedos, este y este.
Así, como quien dice, mozo.
Sí, como que es un cortado, una pila. Mozo, una pila.
Con bastante espuma.
Así la espuma.
Sí.
¿Y? Y entonces si la rayita le marca hasta el fondo...
¿Quién le va a marcar, por favor?
No, al revés.
Ah, sí.
La energía está con usted.
Y por ejemplo, para saber si tenés presión...
Se pone
el aparato de la presión, ¿cómo anda? Para mí ese todo es todo un invento de los médicos.
Sí, sí, sí. No, ¿cómo inventó los médicos? Si no, le presionan, creo que le inflan.
Otra tautología, le presionan para la presión.
Una manga. Y entonces ahí el pulso que usted tiene, el pulso sanguíneo.
Para mí no puede ser.
No puede ser.
Importa. No importa, no me hable más.
No, pero espere, no, ¿cómo no me hable más de
ya
qué?
Ya perdí.
¿Sí? ¿No está que perdí, señor? ¿Qué?
Está, ya termina.
Creen si vos querés creer, si creen lo que quieras, ignorante.
Vamos a saludar a los...
Hay mensajes.
Hay mensajes que han llegado por nuestra computadora.
Por una... sí.
Estamos dotados, como se ve,
de las últimas tecnologías.
De las últimas tecnologías, no solo en el orden del café con leche y del tester, sino también...
Parece humana esta computadora, mire cómo escribe.
De la red.
María Fernanda Frandín dice, hola, por favor, cuéntenos en qué radio podemos escucharlos en Córdoba. Saludos.
No sé. Barton, ¿tenés ahí? ¿En Córdoba podemos escucharnos en Córdoba?
Ah, en Córdoba, en Orfeo. 100.3.
Ah.
No, 90 y pico. Esa era la otra, la gente.
Con el programa de ayer tuve un déjà vu. Era como si ya lo hubiera escuchado. ¿Será repetido? Dice Hernán Maleone. ¿O ustedes hacen en vivo programas repetidos? ¿Por qué Tronati está tan callado? Son ciertas todas las cosas.
Todas las cosas. A mí a veces me pasa con la vida propia, ¿no?
Sí.
Ya lo hice este programa, digo. Bueno. Marcelo Iván Pérez Córdoba. Felicitaciones, don Alejandro, por el éxito de cada noche. Normita de Bulón. Fuimos con mi esposa San Martín a verlos en vivo y en directo. Y agrega, muy bueno, felicitaciones.
Marta Elisa Cabello pregunta si Dorina tiene algo que ver con la colectividad coreana.
Sí,
y claro. Porque,
¿por qué lo pregunta?
Porque en la Plaza del Ángel Gris, ahí en Flores, en donde está Avellaneda y Donato Álvarez, sí, ¿no? Inauguraron un monumento coreano.
Sí, ¿a mí?
No sé si si a usted le llamó la atención, como que desentona con la plaza, dice aquí.
¿Cómo va a desentonar con la plaza?
Y qué sé yo, un monumento coreano en la Plaza de la Ángel Gris.
Y sí, está bien.
Una hamaca en la Plaza de la Ángel Gris.
¿El monumento coreano se mueve solo?
No. Claro. Carolina Aguirre es de Santa Fe. Dice, hola, soy Carolina, hoy cumplo 35 años, muy bien llevado.
Bueno, cada uno.
Bueno, soy, ¿qué dice? Bueno, soy, escucha infiel, digamos.
Mm.
Hoy quiero que me saluden en vivo, igual festejo y prometo que el martes intentaré acordarme de que no hay mejor momento que escucharlos y reír sola. No me gusta reír solo. El que, ¿cómo se dice?
El que ríe solo.
El que solo ríe se lambe.
Sí.
Ahí está. Quiere ser nombrada, ¿eh? Carolina Aguirre de Santa Fe.
Carolina Aguirre.
Bueno, no soy careta, admito no ser una señorita inglesa, pero por lo menos, dice, no soy la presidenta.
Pero, ¿en serio? Bueno, se dando cuenta de muchas cosas.
Bueno, sí.
Soledad Marcos dice, esto
es un... sí, igual no parecía, ¿eh?
Feliz cumpleaños, Carolina, de paso. Mire, Soledad Marcos, no sé si es un mensaje o un reclamo. Dice, ¿para cuándo la plata, negro? Y después dice, genio.
Pronto, creo que pronto.
Ah, esto no es una deuda, bien.
El señor Goro Stiagas. Uh-huh. Alejandro, Patricio, Jorge, me llamo Ignacio, tengo 12 años, y los escucho desde que estaban en Mar del Plata, o sea, hace poco. Sos un genio. Uh-huh. Un saludo a todos. Adelante, Barto.
Bueno, Juan Alberto pregunta cuándo estaremos nuevamente por Salta. Creo que no hay planes de eso. Y así Claudia Fernández dice que Mar del Plata tiene dificultades para escucharnos en la última semana. Y no sabe si es su radio o es la radio. Pero te pregunta a un vecino, más fácil antes que más.
Claro.
Empecemos por lo cercano.
Claro. ¿Es acá o es allá?
Sí.
Mechi Álvarez Ugarte, el programa es mundial. Son unos genios, como los quiero, etc.
Gloria Morínigo dice, Dolina, querido, el programa de San Martín fue extraordinario. Parafraseando a Juana de Ibarburú, he reído tanto, tanto que a mis ojos ha asomado el llanto. Gracias por las alegrías.
Eso lo necesitaba mi tía Lidia.
Toda la
tía Lidia, mire qué casualidad se da aquí. Yo conocí ese poema por mi tía Lidia. que vivía en San Martín, donde se inspiró el oyente.
Bien.
Estaba la hija de mi tía Lidia, justamente.
Sí, sí, que decimos ahí.
No suele verme muy seguido, una vez cada 20 años.
¿Y no será un mensaje de eso?
Yo desde ahora empiezo a creer. Antes no creía.
Claro, pero, ¿y ante eso?
Creo que evidentemente tenemos las impresiones digitales para que se descubran nuestros pecados.
Usted tiene la credulidad a flor de piel.
Bueno.
Griselda Divín dice: la venganza será terrible, es ya una tradición familiar a la que se ha sumado la tercera generación. Nos encantó el programa desde San Martín, ahora los esperamos por la zona oeste. Proponemos la Universidad Nacional de La Matanza, por ejemplo, o donde ustedes prefieran. Allí estaremos. Saludos y besos para todos.
Bueno,
tenemos muchos amigos ahí en La Matanza, en la universidad, ¿no? Sebastián Martínez: los escucho desde los 11 años en Salta, departamento de San Martín, Salvador Massa. Mire usted, son re buenos, quisiera que hablen sobre los caballos, dice.
Gracias a...
tú.
Alguien que dice que hemos ganado, no sé qué. Bueno, qué sé. Sarachi creo que se llama. Habla mal de otros y bien de nosotros.
Ah,
que...
ah.
Pero está equivocado.
¿Pero qué ganamos, que es lo importante?
Se ganó tremenda popularidad con un micrófono y su autenticidad. Este es el micrófono.
De la frase de la gracias. Le falta pila.
Uy, Mavi Charles dice: Alejandro, qué ternura que sos. Y después dice saludos a todos, ya emprendiéndose, ¿no?
Lara Dos Santos quiere que cantemos más tangos. Que cantan muy lindo en inglés, pero que cantamos, que cantan los chicos. Pero quiere más tangos. O más temas de Sandro.
Es lo mismo.
Es lo mismo, sí. Rolón ya se fue.
Hola, soy José Nicolau de Chaco. Quería comentar una propaganda que vi de desodorante que alienta a las personas a ser roñosas. Dice: 48 horas de protección, 2 días sin enjuagarse me parece mucho. Son que sí, llorarás, dice.
Último mensaje es...
bueno, hay varias preguntas de cuándo vamos a, en este caso a Vicente López. También Ceci Morambuena pregunta cuándo vamos a Mendoza. Ya lo diremos.
De Mendoza justamente escribe Hernán Platzompetz, que dice: Alejandro, ¿podría recrear algún momento de la familia en Galini? Era maravilloso. Un gran abrazo para todos.
Bueno, días atrás, dice Leonardo Morales, estuve leyendo, imagino que por primera vez, ¿no? Uh-huh. Unos comentarios de Jorge Luis Borges acerca de Perón y los peronistas. Ajá. Comentarios en los cuales Borges mencionaba negativamente a ambos. ¿Qué opinión le merecen estos dichos? Me merecen que los poetas deben ser juzgados por sus mejores versos.
Totalmente, habiendo una obra profusa y tan maravillosa como la obra de Borges, leer justo eso
no merece que uno se detenga en este capricho que
en fin.
Pero no porque no comparta carácter negativo o positivo de la opinión, sino porque no es una opinión sólida, como no lo es la opinión que puede tener Borges sobre el fútbol o sobre Gardel.
Era más bien brutal,
pero eran cosas que a él le molestaban. Él solía ser muy injusto en algunas cosas. Yo recomiendo para los que aman verdaderamente a Borges, y incluso a Bioy Casares, personas que yo he querido mucho realmente, leer el libro de Bioy, que se llama Borges, un libro enorme, 1000 y pico de páginas, qué sé yo. Que es como un diario que llevó Bioy durante casi toda su vida, ¿no? En donde constan brevemente las conversaciones que han tenido con Borges a lo largo de innumerables visitas que le hacía a un ritmo de 2, 3, 4 veces por semana, ¿no?
Sí, y además trabajaban juntos.
Está lleno de comentarios en contra, solo de Perón, de muchas personas que ellos tenían cruzadas en la cabeza. Algunas eran tipos extraordinarios y ellos le tenían bronca.
Digo,
ese libro es interesante porque cruza el talento, la agudeza, con la confesión indisimulada
de su alineamiento caprichoso, ¿no?
De unos caprichos que a veces son canallescos. Pero bueno, es así.
Totalmente.
Es así. ¿Por qué quiere que juzgue yo a Bioy? Por esas injusticias. Por su obra, y a Borges lo mismo,
¿no? Yo creo que además por lo menos al final de su vida había con quien hemos compartido muchos momentos bellos, momentos de charla. Yo estuve con él la última vez en Washington. Creo que ya sabía además que esto funcionaba así, funcionaba como un segmento de humor de sus propias declaraciones. se sonreía cuando alguien le hacía una pregunta, decía dos o tres barbaridades y después seguía hablando de lo que sabía mucho, que era del libro, ¿no?
Así es. Entonces hay que disfrutar con todo lo bueno y profundo y sabio que ha dicho Borges.
Ciertamente.
Bueno, listo, listo. Muchos mensajes tenemos hoy, pero también mucha gente que está esperando esta pausa. Vamos a hacer una breve pausa y a continuación hablaremos de nuestro querido amigo Alfred Jarry. Así que prepárense. En la pausa vamos a hacer entrega de pilas viejas.
Sí, ensalivadas todas.
Todas ensalivadas por Barta. Permiso. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137, Cava. 3399-242109.
Instituto de Medios de Comunicación. UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad. El 1. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, humedad 95%. Todavía no se llegó a un acuerdo con los docentes de Capital. Se suspendieron las paritarias docentes luego del rechazo a la propuesta salarial ofrecida por el ministro de Educación, Esteban Bullrich, de un aumento del 17,6% contra el 29% que piden. Se extremaron las medidas de prevención contra el dengue en la frontera argentina. Paraguay, Brasil y Bolivia son los países más afectados por la enfermedad. El gobierno nacional aconsejó evitar viajes a esos países o, en caso de hacerlo, tomar las precauciones necesarias para impedir el contagio. Liberaron a una menor raptada y abusada sexualmente en Pergamino. Una chica de 12 años, que se encontraba desaparecida desde hace 48 horas, fue rescatada de un galpón donde había sido llevada, engañada para abusar de ella. El argentino Ceballos no pudo con Wawrinka y se despidió del ATP de Buenos Aires. Cayó ante el suizo por 6-3 y 6-4 en el partido que cerró la jornada. El cielo se encuentra cubierto en Buenos Aires, de temperatura 22 grados, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, entrenate sin moverte de tu casa. Te mostramos lo último en gym y los mejores aparatos de vanguardia para combatir arrugas y celulitis. Conocí todo sobre el boom del CrossFit, un entrenamiento nacido en Estados Unidos que llegó para quedarse. Además, lo mejor que dejaron los desfiles de alta costura de París: Valentino, Chanel, Dior, Armani, Bali, Gautier y Saab. Ya salió Para Ti, 90 años juntas.
¿Qué tiene Telecentro?
¡Toto!
¿Consejo a amiga? Pásate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana feriado también haremos el programa en vivo.
Sí, señor.
Desde
aquí. Aquí pueden venir incluso después del corso.
O disfrazados.
Evidentemente hay gente que ha venido, se ven por ahí. Algunos gorritos, papel picado por todo el piso,
sí,
serpentinas.
Y el espíritu
mira ya, con sonora lisa, fina maragata, jura que la mata la pasión por mí.
Sí, mire esa colombina, ¿eh?
Sí, bueno, señores.
Bien, de todos modos, el curso central de que va a ser el otro fin de semana.
Sí, ya finalizado el carnaval.
Sí, hicieron todo este feriado.
Después del carnaval.
Después del carnaval.
Después del carnaval.
Se perdió el carnaval porque estaban de viaje. Sí. Ahí va. Sí, va. Repetición del carnaval.
Cada vez que oigo el inciso después del carnaval, pierdo el trabajo. Bueno, vamos a hablar hoy de Alfred Jarry. Bien. Muchos de ustedes lo van a recordar ahora, o después, o nunca. Vamos a comenzar diciendo que el 10 de diciembre de 1896 fue una noche excepcional para el Teatro de París, porque tuvo lugar el estreno más polémico que se había conocido allí, o al menos el más polémico después de aquel de 1830, cuando se estrenó el Hernani de Víctor Hugo, ¿no? Se llamó aquel
escándalo. La batalla de Hernani, como se recuerda.
Exacto. Bueno, la representación del 1896 fue tal vez menos importante que la del 30, pero también se armó un lío bárbaro, porque marcó el punto de arranque en el teatro del absurdo, esta corriente que acentúa las ambigüedades, las paradojas, los contrasentidos de la lengua, tal vez para poner de relieve el carácter trágico de una existencia sin sentido. Yo estoy de acuerdo que efectivamente es así. La existencia no tiene sentido y tiene un carácter trágico. Solamente en eso estoy de acuerdo. Y en lo demás, no está mal. No está mal evidenciarlo diciendo cosas sin sentido. Pero eran cosas sin sentido. Bueno, ahora vamos a ver. Vamos a ver un poco esto, ¿no? Bien. Crucemos rápidamente el charco de la polémica, ¿no? Hay que decir que hay cosas muy divertidas del absurdo, sin que pongan de manifiesto el sinsentido de la existencia. Bueno, no, estoy tratando de salir de esto y no puedo. ¿Quién era Alfred Jarry? Había nacido el 11 de diciembre de 1873 en Laval, que era una ciudad ahí en mitad de camino entre París y la costa atlántica. Bien. ¿Y qué sé yo?
Y casi seguro que sí.
Casi seguro que sí. Bien. Y era una ciudad conocida por el alto nivel de alcoholismo de los habitantes y también por la cordialidad de ellos. Es decir, dos condiciones. A mí me parece que la segunda hija de la primera, probablemente. Bueno, la madre de Alfredo se ocupó de la educación de este chico, lo anotó en el liceo de Rennes, en aquel entonces era el tipo un chico precoz y salvaje, que atemorizaba a todo el mundo. Era petiso pero apuesto. Bueno. Acá dice, era preciso pero opuesto. Pero, te lo juro que me caiga muerto. Como nunca le habían cortado el pelo, lo llevaba hasta la cintura. Pero acuérdese que acabo de decir que era petiso, por lo cual no era tan difícil. Salvo que fuera preciso, en cuyo caso ya es otro mérito, ¿no? El encuentro de Jarry en la escuela con un maestro de física estaba destinado a producir historia literaria. Este profesor, famoso profesor Hebert, que era tan gordo que parece que lo tenían que ayudar a meterse en el aula. Típico maestro al que los estudiantes reconocen como víctima. Bueno, entonces le tiraban cosas, todo eso. Pero Hebert se hizo legendario porque los alumnos, incluso generaciones de alumnos, empezaron a inspirarse en él para escribir narraciones extravagantes. Toda la clase, parece que escribió durante varios cursos, aventuras de un personaje, que no era otra que el profesor Hebert, y lo describían con tres dientes, uno metálico, uno de madera y otro de piedra, con una sola oreja desplegable, y un cuerpo tan grueso que siempre caía al suelo y que no podía levantarse por sí mismo. Jarry llegó al colegio cuando ya esto estaba en marcha. Esta historia ya estaba en marcha. Pero él apareció y la empezó a cambiar, le dio una intensidad nueva, ¿no? Y empezó a liderar la creación de estos relatos sobre el profesor Hebert. Y al poco tiempo todo lo que leían o representaban era burlesco. Aprovechaban las obras de los autores griegos para hacer parodias y para escribir nuevos capítulos de las aventuras de este hombre, de este profesor Geber. Todo este movimiento resultó ser finalmente un esbozo del que iba a ser Ubu Rey, Ubu Goa, esta pieza que iba a sacudir a todo París. Acá no le puedo decir lo que dice. Ubu Rey.
Ubu Rey alguna vez.
Después de terminar el bachillerato, Alfredito Jarry salió hacia París para ingresar en la escuela normal. Qué raro, ¿no? Que uno termine el bachillerato y después se anota en la escuela normal.
Sí, no salvaste.
Se ve que estaba loco, ¿no? A esta escuela también acababan de incorporarse Paul Valéry y André Gide. Pero mira qué escuela, ¿no? Lástima que no sabían.
Claro, sí, se lo
eran dos alumnos cualesquiera. No se había salvado del servicio militar. Mejor dicho, se habría salvado. Gracias. Qué raro también, servicio militar en la escuela. No, bueno, qué sé yo. Parece que se comió una buena dosis de veneno, fue al hospital y de allí lo mandaron a su casa. Todavía no había cumplido los 20 años y ya estaba destruido, hay que decir. Se mandaba casi una botella de whisky por día. Andaba por ahí vestido como un antiguo caballero, con capa y zapatos de punta. Bueno, estábamos casi en 1900, ¿tan?
No llamaba tanto.
Esa no era la moda. Llevaba unos revólveres de juguete en unas cartucheras. Bueno, yo también.
Sí.
Pero no a los 20 años. A los 27.
Y no eran de juguete.
Vivía en una oscura guardilla. Como no tenía dinero, comía lo que pescaba en el Sena. Parece que era un experto, verdaderamente. Mientras tanto escribía, no mientras pescaba, me imagino.
Disculpe la letra.
Mientras duraba la vida. Escribía Ubu Rey y el personaje principal era Ubu, que intentaba de un modo criminal conseguir el trono de Polonia. Ubu saqueaba el país y después era derrotado por los ejércitos del zar de Rusia. Huía a Francia y allí prometía cometer nuevas atrocidades en su población. Ubu era el arquetipo del cinismo, de la grosería, la ineptitud hecha autoridad. En fin, dice que había tomado ideas Jarry de distintas obras teatrales. Pero bueno, todo el mundo toma ideas de distintas obras, salvo que decida inaugurar el pensamiento, como alguno. Para no tomarse el trabajo, de, por ejemplo, de estudiar, dice, bueno, invento todo. ¿No? No quiero que nada me contamine, no voy a leer ni un solo libro. En la primavera de 1896 publicó en la revista El Libro de Arte 6 fragmentos de Ubu Rey y gustó. Más tarde, Jarry fue nombrado secretario de la Compañía de Teatro de L'Èvre y sus esperanzas de poner en escena la obra crecieron, imagínese, ¿no? Dijo, esta es la mía, refiriéndose a la posibilidad de estrenar una obra o quizá alguna otra cosa.
No le cancelaron.
Hizo entonces lo siguiente, para no chocar con los directivos, preparó primero una obra de Ibsen, una de ellas, qué sé yo. Uy, lo que dice aquí. La puso en escena y ahí, con la confianza de la compañía, ganó la posibilidad de estrenar Ubu Rey en diciembre. Así que no fue directamente revolucionario, sino que para no espantar a los burgueses, estrenó primero una obra de repertorio.
Sí.
Cuando llegó el momento de estrenar Ubu Rey, tuvo mucho público. Teatro, parece que el decorado era de Toulouse-Lautrec. Jarry había aconsejado a los actores interpretar los papeles de una forma normal, no afectada. Está muy bien eso. El texto debía ser hecho en forma convencional. Yo creo que es la forma adecuada de interpretar el teatro del absurdo. Si uno está solicitando en una ventanilla de una agencia de viajes un pasaje por barco de París a Marsella, no tiene que hacer toda clase de gesto para que el público entienda que esto no es posible, que no hay mar que conduzca de París a Marsella, sino que debe hacerlo del modo más normal.
Si no se arruina el efecto, claramente.
Es difícil de entender si no me parece. Bueno, va a empezar la obra, aparece... En realidad, primero que hay, creo que hay unas palabras del propio Jarry que dice... Esta obra transcurre en Polonia, es decir, en ninguna parte. Después, aparecieron los actores, Genia se llamaba el primer actor, la primera palabra que dijo fue merde. La dijo un poco...
Merde,
dijo, muy bien.
Exactamente.
Bueno, igual ahí medio que se armó. La gente no es como ahora, que si no lo dicen se extraña. Se armó un lío tal que hasta una hora después no se pudo reanudar la obra, ¿no? Algunos se fueron, el resto se dividió en dos bandos, en dos grupos, los que pateaban y chiflaban y los que aplaudían. Estaba Mallarmé, el líder de los poetas simbolistas, y estaba muerto de risa. Los actores esperaban tranquilamente en el escenario. Después la obra continuó, llegó a su fin, y Jarry se hizo instantáneamente famoso. Para unos por su locura, para otros por su genio. La crítica del Journal fue la siguiente. La tengo aquí.
Está viejo el papel, sí.
Está viejo, sí. A pesar de una acción imbécil y de una estructura mediocre, ha nacido un nuevo género, creado por una extravagante y brutal imaginación, más de niño que de hombre. Ajá. Tenía 23 años, sí. Ya lo vi de todas maneras, ¿no? Siguió escribiendo, se reía del sexo, se burlaba despiadadamente de la religión. En sus teorías acerca del teatro, Jarry reivindicaba la máscara, insistía en la utilización de la máscara como dispositivo apropiado para mostrar actitudes eternas del carácter humano, confundiendo lo eterno con lo que no se mueve. Uh-huh. Pero no sé, lo eterno no se mueve, me parece. Uh-huh. Por otra parte, Jarry consideraba que las máscaras proporcionaban una falsedad que era vital para sobrevivir. Después, ya en el año 1900, Jarry escribió Ubu encadenado, y allí aparecen unos personajes que son los hombres libres, que están sometidos y comprometidos a estrictas prácticas de desobediencia. Fíjese, no, son como soldados pertenecientes a un disciplinado ejército anarquista en el que cada orden es desobedecida escrupulosamente. Ahora, la desobediencia escrupulosa es muy difícil. Es más difícil incluso que la obediencia escrupulosa. Bueno, los hombres libres, en Ubu encadenado, se sublevan a fin de conseguir privilegios y la cómoda seguridad de la vida en prisión. Ese es el argumento. Jarry después se dedicó a una ciencia que él mismo había inventado. Ustedes habrán oído hablar de la patafísica, que es la ciencia de lo particular, es decir, trata de las leyes que rigen las excepciones.
Genial.
Vivió siempre Jarry en una situación de increíble miseria, borracho todo el día, con la salud arruinada por la tuberculosis y el hambre. Varios amigos tuvieron que sacarlo del tugurio donde vivía, en medio de la roña. Bueno, lo llevaron al Hospital de la Caridad, ¿no? En París, un hospital de mendigos. Sí. Y así murió, el primero de noviembre de 1907. Tenía 29 años, el pobre Jarry. 20 años después aparece Antonin Artaud, uh-huh. y funda el Teatro Alfred Jarry, uh-huh. en París. Y allí surgen los escritos y obras en los que más tarde se basaría Ionesco, Beckett, pero eso ya es otra historia, ¿no? Cuando Breton creó el Manifiesto Surrealista, tanto él como los que lo acompañaban se apropiaron del mito de Alfred Jarry y escribió entonces Breton. Nosotros mantenemos que desde Jarry, como desde Oscar Wilde, uh-huh. lo nombra él también, uh-huh. yo me imagino por qué, la diferencia durante mucho tiempo considerada inevitable entre arte y vida ha sido liquidada como principio. Esto decía el amigo Breton, en una época que uno mira con cierta envidia, si es que no se pone a pensar demasiado.
Exactamente.
Inmediatamente después la envidia desaparece. Y uno empieza a felicitarse por vivir en esto. Bueno, ahí estaba, qué sé yo, los manifiestos, sí, el surrealismo, el ultraísmo, Borges, ha sido ultraísta mucho tiempo, escribió para la revista Ultra allá por 1921, había infinidad de escuelas que salían generalmente a destruir todo lo anterior, ¿no? Eran escuelas equivocadas, pero quizá necesarias, épocas de demolición, uh-huh. así lo contrario del posmodernismo, claro, sí, y sí, esta sí. convivencia de escuelas.
La realización automática de todo.
Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es lo contrario. Cada escuela que aparecía pretendía arrasar con todas las otras, y ese era el punto uno, siempre. Arrasar uh-huh. con todo lo otro, ¿no? Uno cree así a la distancia, en una vida intelectual muy intensa, en una alta preocupación por los asuntos artísticos, vaya a saber si era así. Sucede que uno cree esto sumergido hasta la nariz en peleas entre imbéciles, en banalidades mediáticas que lo rodean a uno como la niebla, sin que uno sepa cómo huir de ello. Entonces cree que aquella ha sido una época maravillosa en que todo el mundo encaraba arduas discusiones, en donde lo artístico se dejaba influir incluso por lo científico, las audacias de Einstein, pero también de los surrealistas, y por ahí no era tan así, y por ahí también había tantos imbéciles como ahora, y además ir al dentista era tremendo.
Mucho más difícil. Yo creo, Alejandro, que es interesante, en principio, no abandonar el recorrido de nombres, ¿no? Paul Valéry, André Gide, Stéphane Mallarmé, pues el mismísimo Bertón. Pero sobre todo hay que decir que cuando alguno de estos muchachos, Alfred Sarrín, sobre todo, cometía una buta de estas, hacía un papelón, armaba un escándalo, estaba poniendo algo en riesgo, porque una de las diferencias entre esa época de ruptura y esta, que ni siquiera son de armazón, es que efectivamente el tipo arriesgaba algo. Claro. Un artista plástico que pintaba a unas señoritas desayunando desnudas, se sometía a la posibilidad de no poder exponer nunca más y no vender un cuadro nunca más. Y también ahí hay algo interesante. Antes de hacer el escándalo de Uruguay y decir Mertre y todo lo demás, el tipo dirige la obra de Ibsen, quiero decir, demuestra que tiene un talento específico de lo clásico, a partir de lo cual desarrolla la ruptura. Y esto no es moco de pavo.
No es moco de pavo. Usted ha señalado algo interesante, que sabíamos, o mejor dicho, intuíamos uh-huh. algunos alumnos secundarios, que nos resistíamos mucho a esos festejos de fin de año, uh-huh. que consistían en cometer toda clase de excesos, uh-huh. cuando estos no estaban penados.
Uh-huh, claro.
Lo gracioso era llevar en andas al más terrible de los preceptores, cuando eso te costaba la expulsión. Si era gratis, no tiene gracia. Uh-huh. Lo mismo esto, la meurtre de Jarry, uh-huh. Como bien dijo usted, le podía costar una vida de ostracismo uh-huh. Cultural. Decirlo ahora es al revés. Uh-huh. Es banal, es inconsistente. Y es casi, diría yo, ceñido a la más vulgar ortodoxia. Uh-huh. Casi decirlo es lo obediente.
Pero claro.
Mientras que la minuciosa desobediencia tal vez consiste en no decirlo.
Justamente, y ahí usted nombró otras dos personas, que son Ionesco y Beckett. Me parece que son, lo tengo para mí, mucho más interesantes en el sentido de retomar las ideas de Jarry. Porque, convengamos que Breton, tipo simpático, igual que Antonin Artaud, bueno, el surrealismo yo creo sinceramente, Alejandro, que le ha hecho mucho daño a la literatura y a la humanidad. Algunos produjeron obras interesantes, la idea de la espontaneidad, la idea de que cada uno genere su propia obra, está bien como idea. A la hora de los bifes, se hace cuesta arriba. Si esto pasara con
la mecánica... Bueno, se hace cuesta arriba, y las mejores obras del surrealismo son aquellas que han vulnerado manifiestamente el manifiesto.
Claro, totalmente. Digo, uno se imagina esto con la mecánica, con la medicina, y podrá ver qué pasa con estas cosas. Pero digo, cuando ya hay un escribir que se lo toman, ya saben que eso que hizo Jarry en su momento fue revolucionario, que lo que vino después fue una institución, y lo que hay que hacer es rizar el rizo, dar una vuelta de tuerca más, y ahí hay una nueva audacia, ahí hay la posibilidad de que aparezca algún grado de genialidad. Porque además, la otra cosa que ya sabían todos, estaba también un poco más atrás, por cierto, Byron, que había pedido, oh, make me a mask, hazme una máscara, todos sabemos cómo funciona eso. El problema, digo, es saber delimitar, como usted decía antes, el territorio del arte y el territorio de la circulación entre las instituciones. Jarry pagó con su miseria, con su expulsión de distintos lugares, con su bajeza, si se quiere, como persona, el precio de haberse permitido este tipo de butar. Pero el problema es cuando uno, a esta altura, sabe que el sinsentido, como el sinsentido en sí mismo tiene que ser reconocido por lo demás, dista mucho de ser un riesgo estético y mucho se parece a una caricatura, a una mascarada, a una payasada de esas que a veces constituyen la programación de nuestra tele. Porque si uno bien lo mira, y sobre todo como ha sido en La Patria hasta hace bastante poco tiempo, buena parte de aquellas cosas que están consagradas por las instituciones demuestran claramente que todo, pero todo en la vida es absurdo.
Y absurdo se llama esta hermosa canción que va a cantar ahora nuestro querido Horacio Molina. Adelante.
Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa, y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Y una noche te acuerdas un beso, debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más duro que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Así, por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa, tu amor quedó marchito en un estuche de oro. Mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas, y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Y una noche te acuerdas un beso, debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más duro que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible, absurdo.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Telecentro es mucho más de lo que imaginas. ¿Qué tiene Telecentro? ¡Todo! Telecentro nos coloca dos líneas en cada hogar con 2.500 minutos libres para hablar a quien quieras. Y la nueva televisión de Telecentro es HD Alta Definición, la mejor calidad de imagen y sonido. Ah, y además tengo WiFi gratis. Consejo de amiga, pásate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, humedad 93%. todavía no se llegó a un acuerdo con los docentes de Capital. Se suspendieron las paritarias docentes luego del rechazo a la propuesta salarial ofrecida por el ministro de Educación, Esteban Bullrich, de un aumento del 17,6% contra el 29% que piden. Debido aseguró que la quita de subsidios no será masiva, el ministro de Planificación volvió a asegurar que la medida afectará solamente a las zonas de alto poder adquisitivo y negó además que hayan llegado boletas con un 400% de aumento. El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, denunció que los derechos humanos están siendo violados en Argentina. Por su parte, Nora Cortiñas, de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, expresó su preocupación por la sanción de la ley antiterrorista, espionaje interno y la represión de la protesta social. Más de 2 millones de personas aprovecharon el feriado doble por el carnaval para viajar por el país. Las cámaras empresarias estimaron que el gasto promedio superó los 1.600 millones de pesos. Sigue vigente la alerta meteorológica para distintas localidades bonaerenses. Se esperan tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo para Cañuelas, Coronel Bransen, Elizalde, Monte Grande y General Las Heras. El cielo se encuentra cubierto en Buenos Aires, 22 grados la temperatura, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 21, Vélez, Chivas de México. Vélez, Chivas de México, hoy, desde las 21. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
En Paparazzi, Jazmín de Gracia. Un trágico final. Toda la verdad detrás de la trágica muerte de la joven modelo. El dolor de sus padres. Las primeras pericias. La despedida de Paula Chávez y su último reportaje. La llena de vacaciones en Marvel. A 2 meses de su juicio, la llena Barrios descansa en la costa. No solo vuelve los Ilia Kuriaki, los rumores de reconciliación de Celeste Cid y Emanuel Orvilar. Además, el look de los Estrellas de Mar. Su Jiménez en punta. Y la distancia entre Tobal y Carré. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo. La entrada es libre y gratuita. Sí.
No se dejen, etcétera.
Sí, no se dejen. La dirección es Corrientes 1283, ahí nomás del Obelisco.
Sí.
Muy fácil de
decir. Mucha gente esta noche aquí, les agradecemos haberse privado de cosas.
Hay un clima carnavalero en la calle que
sí. Que es imposible sustraerse. Digo esto, antes de comenzar con el tema estrictamente científico.
Sí, señor.
Pregunto cosas que no sé, para ver, no para que me digan nada, sino para dejarlo mejor.
Preguntas.
Como preguntas, simplemente. Sí. La primera es, ¿por qué será que interesa tanto el tema filosófico lucha entre los sexos? Tema sobre el que no se ha escrito nada grande jamás. Pero esto de las mujeres son mejores que los hombres, o qué sé yo, qué mal manejan las mujeres, o los hombres, estoy harta de que me digan piropos, y que en realidad son acosos. Digo, da para tanto, es tan interesante, produce tantas revelaciones, lo dudo, pero sin embargo es casi imposible abordar un programa,
un programa.
sin que el pensamiento empiece en algún momento a discurrir en esos asuntos. Incluso hay gente que hace una carrera de eso,
sí, claro.
De esa especie, no me atrevo a llamar polémica porque no es tal, es una... Es simplemente un, una construcción elemental, claro, es sí, la sí, descripción de características supuestamente molestas en las patologías del sexo opuesto.
Uh-huh. Se aprovecha e historiamos. A ver, hay un asunto así grave que ya sabemos, la violencia de género, que nada tiene que ver con esto que dice.
No, claro, no tiene nada que ver.
Pero se aprovecha burdamente sin llegar a avanzar en lo que es la violencia de género en serio.
Para nada avanzan en eso. Para nada. Ni para nada avanzan en la verdadera situación de inferioridad de la mujer.
Claro, seguro.
Y es completamente otra, no tiene nada que ver ni con los CITES, ni con los piropos que le dicen a cualquiera.
Ni a ella tampoco.
Bien. Segunda cosa, ¿cuál es el criterio más difundido en el derecho internacional acerca del valor de ganar una guerra?
Tremendo.
Punto. No me lo conteste.
No,
porque defensores de la causa argentina en Malvinas suelen decir, no tienen derecho a decir que ganaron la guerra, porque en realidad eso fue una guerra declarada por un gobierno militar que no fue elegido por el pueblo argentino. Punto. Lo cual significa reconocer que efectivamente si esa guerra la hubieran ganado durante un periodo democrático, efectivamente
tendríamos
que hacer, no tenemos derecho a reclamo alguno por las Malvinas. Me parece mucho admitir.
Pero,
me parece mucho admitir, me parece que ahí no está la cosa, ahí no nacen en absoluto nuestros derechos, así que lo pregunto porque no me atrevo a decirlo. Y la tercera pregunta es, ¿hasta cuándo las personas que no saben algo, en vez de preguntarlo, lo afirmarán?
Hasta que dejen de pagarle para sostener eso, probablemente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Amarguras de lo dulce.
¡Ah! ¡Qué lindo!
Un informe valiente acerca de cómo se fabrican las golosinas.
¿Por qué las mujeres consumen más dulces que los hombres?
¿Eh? Bien. Hemos estado investigando, incluso desde que yo hablé hoy de caramelos llenos de pelusa.
Sí, señor.
Eso movilizó a nuestro equipo periodístico.
Salieron a
ya dos horas después tiene preparado
conclusiones,
un informe con conclusiones, conclusiones incluso de su periodo laboral, acerca de cuánta porquería nos estamos comiendo.
Señor.
¿Qué se está comiendo, señora?
Sí, sí.
Es nuestra famosa sección. ¿Qué se está comiendo, señora? Me parecía. Mira. Por ejemplo, si usted supiera las porquerías que le ponen a, y ahí viene una larga lista que aquí tenemos,
todo eso
muy parecido incluso a la charla que tenemos de Alfredo Jarry. Me pregunta recién Marcela, nuestra productora, si yo estaba traduciendo del francés, porque veía la gran dificultad que tenía de sacar un texto de aquí. Es mucho peor, estoy traduciendo del castellano.
Un dialecto. Esos son los que en francés se llaman faux amis, falsos amigos, ¿no?
Bueno,
las golosinas, los dulces.
¿Cuál es la golosina más sucia, doctor?
¿Por qué más sucia? Usted ya
más sucia, digo, aquella en que se depositan mayor cantidad de elementos tóxicos durante su fabricación. Calculo que los bombones.
¿Por qué calcula eso?
No sé, porque como son tan ricos.
No, todo el universo de la gomita.
¿Perdón? ¿De la qué?
De la gomita frutal.
Hablamos de golosinas, ¿eh?
Sí, hablamos de golosinas. Sí, sí.
No, pero usted.
Los bombones de fruta, la
todo
cera.
Eso.
¿Vio las gomitas que vienen?
Sí, sí, lo comprendo, pero no sabe cuánto lo comprendo.
Bueno. Está hecho de una sustancia indescifrable. Si usted lee la cantidad de ingredientes, son más de 100... que constituyen,
bueno, no digamos, nada, ni bueno ni malo.
No, pero la mitad de las cosas ahí usted no sabe qué son.
¿Cómo no?
Tienen nombres de como...
La mera ignorancia no...
No garantiza la maldad del producto, señor.
Claro.
Pero usted confía en algo que...
Es cianuro, está hecho de cianuro.
No, cianuro
y un olor a almendras amargas que mata. Es así como Bazán identifica los camiones.
Sí, exactamente.
Los huele y percibe un olor a almendras amargas.
Es horrible. Bueno, usted, por ejemplo, una gomita de naranja, pongamos por caso.
Sí. ¿Por qué no de frutilla?
Bueno, está bien. ¿Quiere de frutilla?
Discúlpeme, soy Dorio.
De frutilla, pongamos por caso.
Sí.
Es muy difícil que usted encuentre el componente frutilla.
Eso es lo que me gusta.
Está bien. ¿Cómo lo que le gustó? Usted claro. Dice la porquería.
O sea, a mí me encantan los caramelos de frutilla y los helados de frutilla, pero las frutillas se las regalo todas.
¿Usted no le dedica a la frutilla? Que evoquen a la frutilla.
Por suerte, el helado de frutilla no se parece a una frutilla. Si se pareciera una frutilla sería ácido.
¡Bien! Yeah.
Rastrero.
Bueno, sí. No, rastrero vendría con una porquería que hay que amputarle antes de claro. Comerla, una cosa verde terrosa. Sí, no, la frutilla tiene algo de ácido por ser un
mucho.
Cítrico.
Tiene muchísimo de ácido.
Y también de dulce.
Una frutilla sobre un auto, enseguida se oxida la chapa.
Sí. No, es así, señor. Sí, señor.
No, pero yo me refería más que nada, no a los productos que forman parte de la golosina, sino a la inmundicia que le echan para aumentar el volumen.
Es asqueroso, señor.
Claro.
Tiene relleno. ¿Qué es lo que usted nota inflado en este sentido? Que le agrega
todo,
para
todo, le agregan de todo. Para que pese más.
Tome una salchicha al azar, por ejemplo.
Bueno, la salchicha no es.
No importa, es igual.
Bueno, está bien. Tomo una salchicha al azar.
Aparte dibujo la golosina.
Sí.
Un estudio hecho por las Naciones Unidas.
Sí, señor. En su
conjunto, incluidos los miembros del Consejo de Seguridad.
Sí. ¿Pero qué organismo de Naciones Unidas?
Los cinco.
Todos.
La UNESCO, todos. La FAO, mire.
Todos.
No me hagan acordar que me pongo...
La NATO.
La NATO.
Bueno, un estudio organizado por los agentes dio el siguiente resultado.
A ver.
Las cosas dulces contienen en la ciudad de Nueva York solamente en un año más de 1 millón de ratas.
Sí. ¿Cómo va a tener? ¿Dónde las tiene?
Las contienen porque se caen 1 millón de ratas por año en los tarros inmensos donde
¿cómo
se van preparan
a tener 1 millón de
los
ratas?
Caramelos, los chicles, yun, todo eso.
No. Fíjese usted el color que adquiere cualquier relleno de dulce, por ejemplo, la pasta esta del cacahuete, es de maní.
Claro, el cacahuete.
Sí. Sí. Es todo marroncito, es todo claro. Tirando a
luz. ¿Nunca vio un pelo?
Un pelo, pero...
Nuestro equipo de producción se dedicó a buscar pelos.
¿En dónde?
En todas las confiterías de Buenos Aires.
¿Y qué encontró?
Este.
Señor, ese pelo puede haber sido puesto por su producción.
No.
Sí.
Para...
Tal vez.
Bueno, tal vez.
Tal vez sí, tal vez no.
Y si no, además, un pelo en una producción de millones y millones de dulzuras.
Ay.
Sí, bueno, pero esto revisaron un solo merengue.
¿Cómo se
calcularon? Un merengue, un pelo, listo. A pelo por merengue.
No, no es así, señor.
¿Cómo es así? Ahora, lo que yo quiero preguntarle, doctor, ¿qué medidas toma la municipalidad para controlar, y muy especialmente los merengues?
Sí, señor. No, ahí también es su pregunta. Parecía que seguía.
Sí, si no se ríe porque no es bromatología,
Te doy el...
Sí, le faltó la coleada final, por llamarle de algún modo.
Bueno, no siempre sucede.
Tiempo al tiempo.
Deme otra oportunidad.
Mire, en los productos que no son envasados...
Sí, el merengue no es envasado.
El merengue no es envasado.
Porque sucedería que al desenvolverlo se quedaría sin merengue.
Sí. Se convertiría en polvo, está la harina, claro. Hacemos la vista gorda.
Sí.
Conozco.
En cierta producción así artesanal, claro. No podemos estar
¿para
controlando
para...
merengue por merengue.
Para fomentar la cultura, ¿no es cierto, doctor? Porque todo es cultura.
Sí. Todo es cultura.
Todo es cultura en ese sentido.
Es cultura. No, igual un merengue no es cultura.
Digamos. Sí, en el sentido antropológico todo es cultura.
Bueno, sí, pero...
Y nuestros ministerios son antropológicos, evidentemente.
Sí, la salud también.
Menos una.
Bueno, nosotros no podemos estar merengue por merengue en cada panadería.
Ah, no, sí, tiene que estar merengue
por
merengue.
Caemos con operativo sorpresa.
¿Ah, sí?
Sí.
Sorpresa incluso para los inspectores.
Vamos,
¿por qué tiene de sorprendente?
Y no avisamos, vamos a Villa del Parque, por ejemplo.
¿A dónde?
A Villa del Parque.
Ajá, y no avisan.
Y no avisamos, vamos a una panadería a Villa del Parque y hacemos a ver los merengues.
Pueden ir, ya que van a una panadería a Villa del Parque, pueden ir a La Esmeralda o a la Antigua Esmeralda.
Ah, mire, seguramente...
Quedan de frente, en Santo Tomé y Nazca.
Ah, mire usted.
Y se llevan mal, evidentemente. La que lleve el nombre de la antigua probablemente sea la nueva.
Línea fundadora.
La auténtica, la auténtica.
Igual debe haber una confitería en La Esmeralda en todos los barrios, creo yo.
Naturalmente, sí. ¿Cómo le va a poner a una... A una confitería.
El cañón también le puede poner.
No.
Sí, pero no ha sido este caso. Este es La Esmeralda, señor.
Bueno.
¿Qué quiere?
Póngalo.
Ya le habían avisado que venían.
¡Qué sorpresa, inspector! Póngalo merengue sobre la mesa.
Ay, cómo me lo dice.
Está bien, no, no.
¿Vos
no? Bueno, le voy a pedir que me abra uno, porque... Necesitamos hacer, en principio, una...
Una autopsia.
No, una inspección ocular.
Ajá. Ah, claro. Yo no juego más.
Y luego le voy a llevar una muestra para el laboratorio.
Bueno, muy bien. ¿Trajo el correspondiente microscopio?
No, esto lo llevamos al laboratorio.
Yo quiero que me lo examinen acá, el merengue.
Mirá si se
consigue. Así a simple vista, vamos a...
Ábralo. Sí, pero ¿qué es eso? ¿Ese relleno verde qué es?
Y se mueve.
Pero es una criaturita.
Cuidado, el merengue se está dando a la fuga.
Me parece que no pasa el primer examen, la verdad se lo voy a tener que
bochar.
Que bochar. Está rebotado.
Bueno, puede ser al mito
sí.
Que puede ser que te sea una camada
mala
de merengue, que no siempre salen iguales.
No, pero esto está vencido, no es una camada.
¿Tienen fecha de vencimiento los merengues?
¿Y sí? ¿Cuánto le dura?
¿Dónde figura la fecha de vencimiento?
¿Dónde figura?
¿Dulce de leche?
No figura.
Eso se tiene que encargar usted,
claro,
que es el tipo de salud pública.
Yo
tiene
no
que
puedo.
Venir y le pone un sello al merengue, que no sé cómo va a ser sin despedazarlo. Porque hay que tener la mano exacta para sellar un merengue.
Sí, con marcador se lo puede poner.
Hay unas cosas a fuego, lo sella el merengue.
Sí, eso puede ser. No,
se llama
yerra.
Hay la fiesta de la yerra.
La yerra del merengue.
A caballo, muchachos. A caballo montado. Bueno, sí, en mi pueblo salíamos todos a caballo.
Ajá.
A la yerra del merengue. Primero bueno. Los capturamos con un lazo. Sí,
se los piala al merengue.
Y luego, con la mayor crueldad, los marcábamos a fuego. Uh-huh.
Bueno, igual es apenas hay que tocar el merengue.
A caballo, muchachos. A caballo montado. Hoy es día de serra, día de jinetear.
Ahí va el merengue.
¿Qué otros productos tiene, o panadero?
Sí.
Ahora yo era el tipo de
sí, panadero. Sí, ya entendí.
Que no sean merengues. Hablo de...
¿Mm?
Imperiales rusos.
Hablo de Isla Flotante.
Hablo de brazos de gitano.
Sí.
Hablo de Pío Novenos.
Pío Novenos. Bueno, el Pío Nono lo tenemos sin relleno y con relleno.
¿Qué se diferencia?
Que uno se puede transformar en el otro, pero no el otro en uno.
Ah. ¿Ignoran acaso la técnica de...? ¿Significa usted, mejor dicho, quiere significar usted
sí.
Que el proceso de relleno es irreversible?
Ay, exactamente. Qué peligro.
Es algo así como
sí.
La flecha del tiempo.
Y esto se verifica en muchos otros fenómenos también, ¿no? Una vez que usted rellena algo, no hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás. Que el hombre no desrellene lo que Dios ha rellenado. Eso queda.
para siempre.
Y el relleno, sí, sí, lo permanente, si usted quiere describir algo de lo permanente del universo, es el relleno de las cosas, de lo que fuere.
Claro, lo de afuera no importa tanto.
No, lo importante es lo de afuera.
¿Qué sabio es usted?
Sí.
Oh, panadero. Ah, no, era yo. Ah, no.
No, el panadero no soy yo. ¿Usted era el de la nueva esmeralda?
Ah, sí.
Yo soy el de la esmeralda, la auténtica, la verdadera.
¿Y dónde se encuentran la mayor cantidad de criaturas desagradables? ¿En el relleno u en el continente?
Sí. En el relleno, si usted dejó ese relleno, cuando el relleno no es llamado relleno, ¿vio? Cuando el relleno todavía no forma parte del adentro.
Cuando el relleno está afuera.
Claro, pero no es relleno.
Todavía no es relleno. Pero lo es.
Claro.
Lo es, porque ya para la divinidad
ya forma parte.
Ya está previsto, en el mismo momento de la creación, ya está previsto lo que va a ser relleno.
Sí.
Y lo que va a ser continente.
Sí, no todo, porque si usted tiene un pollo al espiedo de hace dos días,
¿sí?,
lo que era un pollo será relleno, pero fue pollo.
Pero hasta ahora es re vacío.
Le sobró y va a ser relleno.
Quiere decir usted que la característica central del universo es mutar.
Sí, señor.
Si bien los griegos creían en un universo inmutable,
claro.
Lo digo como defensa de este merengue podrido.
Nosotros tenemos el
resulta
claro.
Que el universo muta. Y si muta,
sí,
entonces es finito.
Y si es finito,
no es eterno.
No es eterno. Ahí.
Todo lo que cambia, muere.
Muere, señor. Sí. Fíjese usted.
Parece mentira.
Sí, bueno. Entonces, esos merengues están...
No.
Muertos.
Muertos, usted
muerto.
Dijo.
Señor,
tenemos muertos. Descanse.
O van a matar a alguno. Así que
deje que los muertos entierren a sus muertos.
Como Dios manda. Nosotros tenemos una categoría de merengue que se llama merengue alma fuerte, señor. No tenés por vencido ni un vencido.
Sí, pero eso está vencido, señor. Discúlpeme, está vencido. Sí,
me parecía.
Eso no lo puede poner en el mostrador.
¿En la heladera?
No lo puede vender.
¿Qué hacemos con estos merengues? Porque se puede tampoco desperdiciar. ¿Qué le parece rellenar el camino del buen aire?
No, imagine cuando llueve.
Sí.
El merengue que le absorbe toda la humedad.
Está bien eso.
Mejor.
Bueno, pero va a quedar esa cosa de...
Y si lo ponemos como contrapiso del McAdams...
Claro, para que no hagan ruido los autos.
Claro.
Sí, es un aislante acústico el merengue, ¿eh? Pero le trae a hormigas.
Yo suelo grabar mis canciones.
¿Ah, usted es cantante?
Sí, yo soy. Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿De qué género?
Soy cantante Bola de Nieve.
El rey
y
el merengue.
Grabo en Estudios Young.
Ajá.
Y está todo revestido de cáscaras de huevo,
sí,
y de merengue, para que no se oiga...
Del otro lado.
Ahí está.
¿Vio cómo sabía?
Pero, ¿y los merengues? Porque el estudio guión.
El merengue aísla.
Sí, aísla, pero trae hormigas, cucarachas.
Aísla más todavía.
Somos nosotros. Bueno, vamos a repartir merengues entonces. Todos estos merengues vencidos que tenemos aquí. Levante la mano.
Uno por persona, ojo, no abusar.
Levante la mano el que los quiere igual.
Igual, sí. Que no le importa.
Todo el mundo.
Muy bien. El famoso grupo suicida.
Bien, entonces, sí, grupos de promotoras también vencidas habrán de repartir estos merengues que han conocido épocas mejores.
Sí.
Pausa, por favor.
Comienzo de espacio publicitario.
Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia, porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación con la Dirección del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Más 137 cada. 23999242109.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Sebastián Borenstein, que es el director de un cuento chino que se trae un Goya porque fue reconocido como mejor film iberoamericano.
Estaba viendo la transmisión, es una gran alegría, un gran broche de oro para cerrar este ciclo el Goya, ¿no? Es una película que le ha ido muy bien en España y en muchos lugares donde se ha estrenado. Nos ha dado muchísimas alegrías, más no se le puede pedir. Para mí este Goya es un premio importante porque es la primera vez que me toca representar a la Argentina y para mí todo lo que tenga que ver con representar a la Argentina es un orgullo enorme.
Mónica y César están en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 22 grados, humedad 95%. El radicalismo no se unirá a otras fuerzas. El centenario partido decidió fortalecerse internamente y convertirse en el principal frente opositor. Los asambleístas de Entre Ríos también repudiarán la minería a cielo abierto. Las asambleas ciudadanas del litoral se concentrarán hoy a las 14 en Concepción del Uruguay. La policía española reprimió con dureza a estudiantes en Valencia. La protesta se realizó contra los recortes en materia educativa del gobierno regional en manos del Partido Popular. Hubo 26 detenidos, entre ellos varios menores de edad. Arsenal recibirá hoy a Zamora de Venezuela por el Grupo 4 de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 21:30 en el Estadio del Viaducto en Sarandí. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, temperatura 22 grados, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Hasta Los Ángeles son traviesos. Mix, la deliciosa comedia de Noel Coward. Mix, Thelma Viral, Nora Cárpena y Linda Pérez, acompañadas por Pablo Alarcón, Héctor Calori y la actuación de Andrés Percivale. Dirección, Santiago Doria. Localidades en venta por PlateaNet. Mix, Multiteatro, Corrientes y Talcahuano. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí.
Saludos para Tomás de Ushuaia y a Flor de la Rioja de parte de Laila, que quiere decir noche en árabe, si no me equivoco, ¿no?
Sí, claro. ¿No?
Ahí está. Sí, sí. Ale, hace 2 años vinimos desde Córdoba a verlos. Hacía 2 semanas que habíamos empezado a salir juntos, y sí. Esta noche volvemos y ya estamos casados. Bueno, lo lamento. La próxima esperamos ser al menos 3. Gracias por tanto talento, dicen Javier y Lucila. ¿Dónde están Javier y Lucila? Uno en una fila y otra 10 filas más atrás.
Hola Dolina, mándale un saludo a Norita de Bernal, que muere por ser su novia, dice Lucila.
No voy a campaña, soy de España y yo.
Norita de Bernal muere por ser su novia.
Ay, ¿dónde está Norita de Bernal?
¿Dónde está?
Se murió.
Es Bernal, le dice. A ver.
Bueno, así son todas mis novias.
Negro querido, un gustazo estar por primera vez en tu programa. Siempre te escucho. Hoy pude venir con mi hija. Y abajo, con otra caligrafía, alguien dice: hola Dolina, mi nombre es Cecilia. Vinimos con mi papá Raimundo por primera vez a verte y estamos muy contentos de estar acá. ¿Dónde están padre e hija?
Hola Dolina, soy Raimundo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a Circe, que ha mandado unos bombones. Unos bombones cortazarianos.
Bueno, aquí Mirta hace referencia a lo que comentó usted hace algunos programas acerca del colado en el partido de fútbol de Mar del Plata.
Sí.
Gente que se cuela en partidos donde uno va a jugar. Y ella cuenta que hace muchos años llevaba en auto al colegio a sus hijos y levantaba a otros 2 compañeritos que estaban en la parada del colectivo, hasta que un día se subió una señora junto con estos niños y a las 10 o 12 cuadras dijo: yo me bajo acá. Dijo: gracias.
Y siguió su rumbo.
Maravilla.
Qué bien.
Hola Alejandro, somos Ivonne y Rubén de San Justo. Hace años que te escuchamos, pero hoy eché manos a mis encantos y lo convencí para que me trajera fin de verte. Besos mil, dice Ivonne, y después le pido un tema.
Damián, el diseñador de calzado de Tropezón, le manda saludos a todo el equipo. ¿Y eso?
Para Barton, ese es el mensaje. Dice, ¿mi sueño, Barton?
Sí.
No, el mío, el es casarme con Dolina. ¿Acepto que Barton sea mi pareja de bailando? Ahora no se lo destiné y Dolina no podrá negarse. Gracias por su voluntad, dice Silvia. ¿Y le preguntan dónde está o no?
No, usted no entiende la relación causa-efecto entre ganar el bailando y que
se... La relación no se entiende, Barton, sí.
Sí, debe ser eso. Así me va.
Dolina, quiero una novia hippie. ¿Dónde la consigo? Dice Andrés López de Caballito.
Ajá.
Ahí la de pulsera de bambula, mire. Estimado Alejandro, lo escucho. Lo escucho de...
Sí, escúcheme.
Lo escucho de cuando Santiago Musopapa era presidente del Centro Carnicero.
Sí, Musopapa.
No tengo más.
Bueno, vamos a... Ha llegado hoy el trío, a pesar de no ser un día del trío, como es carnaval, ¿no es cierto?
Sí, claro. Ah, sí. Bien. Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Manuel
Muy bien, maestro. Aquí le dicen que no quieren que nadie a él le diga que de su dulce vida, etcétera.
¿Quiere cantar Soledad?
Podríamos hacerlo.
¿Es que esto no lo canta usted en mí?
En mí.
Bueno, voy a buscar esto.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira finge para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amor mi onda, mi eterna soledad. Pasar las horas y el nido se no muere, la pesadilla de su lentotita. Doliente sombra de mi cuarto al esperar tu paso que quizás no volverá. A veces me parece que yo te tiene su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y al amanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Se lo voy a dedicar a Héctor Larrea, que hoy estuve en el programa de él. Manda saludos y...
Si me permite...
Hoy estuve escuchando yo un rato, como siempre, a Larrea, pero no lo pesqué.
Justo y a ver,
escuché los discos de Oscar Alemán, un disco de Nelly
Para mí que es mentira que estuvo.
Yo no lo escuché a usted.
Ah, yo sé, no, estuve ahí, pero hay algo maravilloso. Estábamos hablando con Héctor de Oscar Alemán antes de que llegara Manolo. Vino Manolo, se mencionó Oscar Alemán. Manolo mencionó que él vivía en el mismo edificio donde había vivido Oscar Alemán. Llego yo al teatro, se lo comento a Dolina y Dolina me revela algo que es escalofriante. Dígaselo.
Yo conocí a un hermano de Oscar Alemán que militaba en una unidad básica de Almagro y su apellido, que no digo que sea el mismo de Oscar Alemán porque puede haber esas cosas que hay entre los hermanos, que no, sí, que sea medio hermano, que uh-huh. Yo, era Moreira.
¿Qué es tú?
Caramba. Se me erizaron los pelos.
No estamos Solari. ¡No! ¡Hay vida en Egipto!
¿Qué?
Moreira, hijo mío. Como dice Gold Silver. Oaki era, es hermano de Oaki, Moreno. Toda la Soledad y Adriana están aquí, están muy agradecidas con usted, Dolina. Son de la escuela 11 del Distrito Escolar 16, Congreso de Tucumán. Y en otro orden de cosas, no ellas, sino mientras pide Tico Tico, maestro.
¿Tico Tico? ¿Terminamos con los tangos?
No, hay alguna tangita. Sí,
creo que me voy a cantar este tango. A ver si me lo sé. Es un tango, a usted le va a gustar.
Si quieres vivir feliz, ilusión quieres tener, confórmate con creer, sin entrar a discutir, que te besan por amor, que es alegre el cabaret, que el casorio arreglará con la rifa del millón, que si corren pa' ganar, te lo vienen a decir, que te van a conseguir un empleo nacional, que no ha sido mancarrón la ternera que comer, y que el vino que te anegra vio la uva alguna vez. Si al consejo andas cuerpeando, te prevengo como amigo, que las cosas que te digo son verdades al revés. Da la vuelta meditada, campañas que son funeras, y mira lo que te espera si en mentiras no crees.
Bien, maestro. Bueno, a ver, un poquito, por ejemplo.
No, ahora sí. No, bueno, sí. ¿Qué pedían?
Habían pedido eso.
No sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón, solo sé que me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan mi amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Para mí
son luces de ilusión,
que
alumbran la pasión,
que albergo
para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor,
tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor, tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer se me comprenecí,
tus ojos para mí
serán la luz de mi camino que con fe me guiará
por un sendero de esperanza y esplendor,
porque
tus ojos son mi amor.
Era para Damián y para Luis que lo habían pedido.
Sí, señor. ¿Cómo se llamaba el temita que hizo antes? El temita que hizo antes.
Mentiras criollas.
Mentiras criollas, sí, señor. Sí, quedaba pendiente. Bueno, Tico, Tico, ¿sí ahora? ¿Quieren pasar al trío?
Vamos al trío.
Martín,
bueno. Bueno, había otros también pedidos. Acá creo que había pedido.
O sea,
trío. Alfredo le pide tu amor.
Bueno,
digo,
bueno,
creo que... Bueno. No, pero pide. Al trío le pide.
Y se toman
el... Peor, al trío.
Se lo pide al trío, digo.
Bueno, vamos a...
Y así.
Va.
Yo quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi la sombra y no vi luz. Voy a esperar las caras que me extraño, voy a dejar que el destino ande por mí. Lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás mi amor para quien busca una respuesta. Ah, es un poquito más que hacerme bien.
Naturalmente le piden Nowhere Man.
Bueno, dedicado a unos amigos que vinieron a vernos.
¿Quiénes son? ¿Dónde
están? Están bien lejos. Están allá arriba, Mario Vegal. Y eso es todo lo que voy a decir.
Bueno, esos eran todos los amigos. Yo creo que iban a ser como
Mario Vegal. Escondido detrás de los asientos.
Incluso moviéndose compulsivamente, es raro.
¿Va? Un, dos, tres.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans on the right. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you? Nowhere man.
Habían pedido Fabio Versingo o alguna de Creedence.
Sí, justamente Ezequiel y Micaela dicen, ojalá pueda complacernos en esta noche de lluvia.
¿Qué quieren? ¿Quién parará la lluvia?
Algo de Creedence.
Ok.
A ver, un momento. Sí, estoy acá. El momento que ha venido el japonés de Yamaha.
Ahí.
Maestro, le pedían también la de Mancini, la del inspector.
Ah, la del inspector.
Bueno, vamos a ver.
Bueno,
para el trío es un nombre.
Es un vecino.
es hora de irnos despidiendo, nos queda un minuto y medio. El sonido colorado le pedían por aquí, no sé si le dan clase.
Vamos, no, con el no, nos vamos con...
Ahí va. Mañana estamos en vivo, desde el multiteatro.
Claro que sí.
A ver.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo. Vamos a misa, el sombrero colorado no te pongas, porque en la calle te están a gritar.
Una vuelta dada por la plaza, para dar la vuelta, pero ver qué pasa. Y una otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Te diré a San Antonio que te mando un hoy. Por eso yo te digo que vayas a misa. Te diré a San Antonio que te mando un novio.
Solamente una palabra. Muchas gracias. Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, humedad 94%. La CGT reiteró que no compartirá una movilización con la CTA. La central aseguró que lo importante sería acordar una agenda común y trabajar sobre ella y no hacer acciones esporádicas. Se postergó el juicio oral contra Giselle Rímolo. Se ve que la ex mujer de Silvio Soldán está internada a causa de un accidente doméstico donde sufrió fractura de húmero. La farsa médica está procesada por tráfico de sustancias peligrosas para la salud. Murió Monseñor Storni, el prelado falleció en una casa de retiro de La Falda, provincia de Córdoba. Storni residía allí desde que había sido aceptada su renuncia con anticipación por las acusaciones en su contra por abuso sexual.
Internacional.
Lo expulsado el juez español Baltasar Garzón oficialmente de la carrera judicial. El juez había sido condenado a 11 años de inhabilitación por autorizar la intervención de las conversaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas del caso Gürtel con sus abogados. La decisión tendrá que ser ratificada en el pleno del órgano de gobierno de los jueces del próximo 23. El cielo se encuentra cubierto en Buenos Aires, temperatura 22 grados, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
partir de este momento, comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga.
Rodear Producciones y Radio del Plata presentan a Daniel Martínez en Buenas Compañías.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Escoja solo una parte, tómame como me doy, entero y tal como soy. No vayas a equivocarte, soy sinceramente tuyo. Pero no quiero mi amor ir por tu vida de visita vestido para la ocasión. Preferiría con el tiempo reconocerme sin rubor. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto, del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Que no tienes remedio. Y no es prudente ir camuflado eternamente por ahí, ni por estar junto a ti. Para ir a ningún lado, no me pidas que no piense en voz alta por mi bien, ni que me suba un taburete si quieres probaré a crecer.